Hoy por hoy Andalucía Centro desde la Escuela Universitaria de Osuna.
Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días, pues lo acaban de escuchar, estamos en la Escuela Universitaria de Osuna. Desde aquí les saludamos, concretamente desde la capilla del edificio de la antigua universidad, una institución que hace muy poquitos días conmemoraba el 475 aniversario de su fundación, allá por el año 1548. Otra efeméride, esta viene los 30 años que el próximo curso académico cumple la Escuela Universitaria de Osuna, consolidada como una propuesta académica de calidad en el centro de Andalucía. Y es que a su oferta educativa de grados universitarios, que se ha ido sumando en estas décadas, no podemos obviar la importancia de la puesta en marcha de la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas, con sus grados de diseño gráfico y diseño de moda, y la más reciente incorporación, la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que echa a andar el próximo curso académico. Con Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas en producción, Raquel Rivera, buenas tardes, acabas de incorporarte, compañera, muy buenas tardes. Muy estabas bien. Al otro lado en una rueda de prensa.
Sí, ¿no? Sobre jornada de producción ecológica, muy interesante, bien. muy bien.
Que no se trata solo de formación exclusivamente universitaria, sino complementaria a esa vocación universitaria de este centro en el que estamos, empapados de historia. Pues vamos a ir con titulares, si te parece. Pues vamos con esos titulares. La Junta de Andalucía insiste en que el Gobierno ya tiene toda la documentación necesaria para aprobar el trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera. Solo hace falta que pase por el Consejo de Ministros. Así lo ha dicho la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Nuevo llamamiento para la donación de sangre en la provincia de Málaga. Ante el inicio de la Semana Santa, una unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea estará esta tarde y mañana en la localidad malagueña de Alameda. Raquel, más cosas.
Pues seguimos en la provincia de Sevilla. Más de 600 personas en la provincia, también en el territorio, han fallecido con resoluciones de grados de dependencia sin haber recibido la prestación. Lo ha denunciado Comisiones Obreras, que urgen más recursos y personal para agilizar las demandas. Se incorpora el médico que se había dado de baja en la Roda de Andalucía y que es el único que atiende de momento a toda la población, más de 4.200 habitantes. La alcaldesa Pepi Valverde insiste en que si en una semana no hay una propuesta para resolver la falta de facultativos en la comarca de Estepa, van a retomar las movilizaciones. El pleno en el Ayuntamiento de Osuna vuelve a instar a la Junta a que resuelva el bloqueo de las obras. En la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta, el Gobierno local del PSOE alerta de que hay proyectos con retrasos de año y medio y entre las actuaciones atascadas, la segunda fase de la semipeatonalización de la calle Carrera.
Y por tierras cordobesas, dos establecimientos de Lucena sufren sendos robos violentos con vehículos sustraídos. También destacar esos 30 efectivos que van a participar en el Plan Especial de Tráfico y Seguridad de Semana Santa en Montilla, que comienza mañana viernes de Dolores, y Jauja, que estrena nuevo gimnasio gestionado por el Servicio Deportivo Municipal. Bueno, pues son algunos asuntos de la actualidad informativa de este jueves 30 de marzo. A partir de las 2:15 ampliamos estos y otros asuntos de la actualidad informativa en Hora 14. Pues hechas las presentaciones, 12:30, ahora sí que nos ponemos en marcha después de la publicidad. Vamos, sobre todo queremos hoy ofrecer una visión de cómo es la Escuela Universitaria de Osuna desde el punto de vista de los estudiantes que están cursando estudios, de los estudiantes que han terminado sus estudios y están ya en el mercado laboral, y también un poco de esa relación, de ese maridaje que existe entre el alumnado y el profesorado en la Escuela Universitaria de Osuna. Comenzamos.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Segundas jornadas de innovación Proyecta La Roda, 13 y 14 de abril en la caseta municipal de La Roda de Andalucía. Un encuentro con expertos donde empresarios, autónomos y emprendedores aprenderán sobre innovar y competir con ciencia desde el entorno rural. Organiza Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Roda de Andalucía. Jornadas subvencionadas por la Diputación de Sevilla.
Viaja a un mundo lleno de imaginación en un abrir y cerrar de hojas.
El absentismo escolar es cosa de todos, padres, profesores y alumnos. Las delegaciones de educación y servicios sociales te recomiendan una comunicación fluida con el tutor de tus hijos. Solo así podremos conocer la situación real del alumnado y lograr un óptimo desarrollo de su proceso educativo. Programa de absentismo escolar, Ayuntamiento de Estepa.
¿Tú quieres ayudar a este hombre a llevar la cruz?
Semana Santa en Iznájar. Una singular y original Semana Santa en la subbética cordobesa. Los apóstoles, los romanos, judíos, sayones. Toda una puesta en escena en las calles de Iznájar que se completa el sábado de gloria con El Paso, la representación viviente de la pasión de Jesús.
Tú, yo no, atráquea.
Vive la Semana Santa de Iznájar.
¿Necesita lo último para la recolección de su cosecha? Varas, mantos, cuad, alquiler, maquinaria, todo lo que necesita para su olivar lo encontrará en Grupo Morón, su tienda agrícola especializada en material agrícola, riego, pulverización, poda, jardinería, todo para su olivar. Grupo Morón, estamos en Estepa en Avenida de la Innovación 25, en Herrera en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
¿Buscas mejorar la nutrición de tu olivo? No intervenir o hacerlo tarde trae consecuencias no reparables. En Masó Agro tenemos la solución. Belgro de Masó, pionero en el mercado de foliares, te ofrece productos diseñados especialmente para el olivo. Belgro de Masó te garantiza la eficacia que tu cultivo necesita. Masó Agro. Soluciones de confianza.
Moriles vive su Semana Santa con el esplendor de sus procesiones y figuras bíblicas, con momentos únicos, como son la representación del prendimiento de Jesús y el juicio de Pilatos en la Plaza del Pueblo el jueves y viernes santo. Ven y apasiónate con la Semana Santa de Moriles.
Carrefour Granada permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 31 de mayo, excepto el día 1 de mayo. Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour, 4,79 euros kilo. Recuerda, el domingo de Ramos, 2 de abril, Carrefour Granada permanecerá abierto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Descubre El Paso de Villanueva de Tapia, representación en verso de la pasión y muerte de Cristo. Vecinos de Tapia escenifican uno de los pocos autos sacramentales de la provincia de Málaga, con pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Sábado 1 de abril, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Plaza de España. Entrada libre. El 1 de abril, emociónate con El Paso de Villanueva de Tapia.
Hoy por hoy Andalucía Centro desde la Escuela Universitaria de Osuna.
Pues aquí estamos hasta las 2 de la tarde haciendo este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, conociendo cómo se vive la vida universitaria en Osuna, que no solamente es asistir a las clases, asistir a las aulas, sino que es mucho más, porque si hay un compromiso que la Escuela Universitaria de Osuna adquirió hace prácticamente ya 3 décadas, es estar conectado con la sociedad, ser fiel reflejo de las necesidades que la sociedad, no solamente la de Osuna, sino la de toda la comarca, tiene para estar en conexión directa con el territorio. Y dentro de esas actividades que se organizan a lo largo del curso escolar, bueno, pues hay una actividad que destaca, que es la Semana de la Salud y del Deporte, que ya ha celebrado su 7ª edición. Voy a saludar a Olga Cremades de Molina, que es profesora de la Escuela Universitaria y es coordinadora de la Semana de la Salud. Olga, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Un poco nerviosa.
Bueno,
por,
me lo
por,
creo.
Por, doy mucha docencia, pero en la radio es la primera vez.
No estás acostumbrada a que te entrevisten.
Eso.
¿No? Bueno, pasa nada, mujer. Que, como yo decía, es importante ese compromiso que adquirió la escuela desde el minuto uno de estar conectada, de ser vaso comunicante con la sociedad, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos, bueno, hoy termina ya la 8ª semana de la salud y el deporte de la Escuela Universitaria de Osuna. Y como bien dice, pues sí, es un compromiso que tenemos con toda la población de Osuna. De hecho, por ejemplo, El otro día se hizo una ponencia y estaba destinada a personas mayores de 65 años, también un compromiso con todos nuestros alumnos y alumnas y, por supuesto, con el profesorado. Uh-huh. Y lo que queremos un poco, pues, estar actualizado en todos aquellos temas relacionados con la salud y el deporte que pueden mejorar la calidad de vida de la población en general.
Bueno, ¿y cómo se está desarrollando esta semana?
Vale. Pues en general podemos decir que yo creo que positivamente, uh-huh, ¿no? Y bien, bueno, este año la hemos realizado esta semana, no la semana del 6 y el 7 de abril, que serían los días en los que se celebra
habitualmente,
¿no? Habitualmente, por ser el Día Internacional del Deporte y de la Salud. Y bueno, han colaborado muchísimos docentes relacionados con el área y bueno, se han producido 3 jornadas, una jornada sobre el cáncer de cérvix, otra jornada sobre suelo pélvico, otra sobre cardioprotección en centros deportivos. Han venido ponentes de prestigio, como Rafael Blanco, que es ha sido presidente de la Real Federación Española de Natación y miembro del Comité Olímpico, o doña Maribel Lezcano, que es fisioterapeuta especializada en pediatría respiratoria. Uh-huh. Y luego también ha habido muchos talleres y bueno, y ahora hoy, en el último día, pues culmina con el rally fotográfico, la vuelta a la Escuela Universitaria de Osuna, en fin.
O sea, que estáis entretenidos, ¿no?
Sí.
Y me imagino que los alumnos disfrutan de ese contacto más allá de las aulas diarias, ¿no?
Pues,
¿Olga?
Sí, yo diría que sí, y este año en concreto, no sé si relacionado por de dónde venimos, ¿no? Que ha sido todo con distancia de seguridad, con, uh-huh, muy telemático. Este año hay más tranquilidad y los aforos llenos, mucha, uh-huh, participación. Sí, creo que había
un buen resultado,
que había ganas,
¿no? Bueno,
sí.
Yo creo que sí también. Bueno, voy a saludar también a Rafa Baena, él es estepeño, él es jugador profesional de balonmano y además es profesor en la Escuela Universitaria de Osuna. De la parte deportiva, yo que les voy a contar, que debutó en Liga Sobal con el Ars Parma del Río, ha jugado en el balonmano Antequera de Mar León, pasó por la Liga Francesa, bastantes temporadas en el Ángel Ximénez de Puente Genil, una exitosa presencia en la Liga Alemana con un montón de victorias, entre ellas la Bundesliga, y en la actualidad sigue jugando, bueno, ha vuelto al Antequera en este caso, y es profesor de la Escuela Universitaria. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Cómo llevas esa dualidad, seguir siendo deportista de élite y ser profesor?
Bueno, pues comencé en el año 2020-21 a ejercer como docente aquí en el centro. Y bueno, los primeros años son complicados, ¿no? Porque es como tener dos trabajos y
con dos ritmos distintos,
y con dos ritmos distintos, y el día tiene 24 horas, ¿no? Pero dentro de eso, pues hago lo que me gusta, eso es importante, ¿no? Estoy trabajando en la carrera, en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que al final yo toda mi vida he estado estudiando y relacionado con el deporte, y ahora trabajar en el grado de deporte, pues me viene como anillo al dedo, ¿no? Entonces, bueno, lo llevo bastante bien, muy contento, participando no solamente en clases, sino también en este tipo de actividades como la Semana de la Salud y el Deporte, como visitas que hacemos en diferentes eventos deportivos, organizando también las competiciones deportivas en la Escuela Universitaria de Osuna. En fin, muy activo y muy contento.
Bueno, Rafa, ¿y cómo se ha estado desarrollando esta octava Jornada de la Salud y del Deporte, que precisamente termina hoy?
Bueno, pues como ha detallado la compañera Olga, es un evento, una semana muy enriquecedora, ¿no? Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista científico, divulgativo. Los alumnos pueden participar y recibir una formación diferente a la que reciben normalmente en las clases. Participan profesores, que tenemos grandes profesionales, investigadores y personalidades que son referentes, ¿no?, en diferentes áreas. Y creo que la semana, pues, se está completando cada año de forma más exitosa, ¿no? Como ha dicho Olga, pues este año se ha participado mucho, la sala de grado ha estado prácticamente todos los días llena, se ha acertado muy bien con los ponentes, se hace de forma dinámica. Y bueno, pues yo creo que es un acierto y que tenemos que seguir en esta línea.
Me parecía muy interesante, Rafa, también la parte que has mencionado de las investigaciones, ¿no? En este caso, me imagino, que relacionadas con la actividad física, ¿no?
Sí, bueno, en concreto en la Semana de la Salud ha habido investigadores más de la salud, también del rendimiento físico. y otros compañeros que han hablado, pues más a nivel institucional, como Rafael Blanco, que vino representando a la Federación Española de Natación y miembro del Consejo Superior de Deportes. Yo creo que tanto a nivel divulgativo como científico es bastante enriquecedora, como digo, y muy positiva para los alumnos y para el público en general.
Olga, eso te iba a preguntar, porque más allá de que los protagonistas sean alumnos y alumnas, pero también es una semana en la que implicáis a toda la población, bueno, fundamentalmente Osuna, que es donde está la escuela, aunque también toda la comarca. ¿Cómo recibe Osuna esta propuesta que hace la Escuela Universitaria abierta para todo el pueblo?
Pues bueno, en general la recibe bien y de forma variada, según el tipo de actividad y ponencia que sea más afín a sus gustos, registro de edad y demás, pues tienen mayor índice de participación o menos.
Pero esto sigue, ¿verdad? Lo tenéis muy claro vosotros que estáis un poco al frente de la organización, que va a seguir año tras año, porque la experiencia es muy positiva para todos,
hombre,
y todas.
Ella, tradición, y hombre, yo pienso que sí, porque todo lo que aporta transversalmente al centro y a la población en general es positivo,
¿no?
De eso se trata. Y además sí estamos actualizados.
Que eso también es importante.
La universidad tiene que estar
viva y coleando.
Efectivamente.
Olga Crema desde Molina, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y buenas tardes, ¿de acuerdo?
Vale, gracias a vosotros.
Rafa Baena, ¿cuándo juegas? ¿Descansas ahora en Semana Santa o no?
Por desgracia no. Jugamos el sábado en Alcobendas y luego el domingo de Resurrección también jugamos en casa. O sea que tenemos que entrenar toda la Semana Santa.
Hay que tener lo de los capirotes, no marida.
Hay que buscar también un momento.
Algún hueco, ¿no?
Sí.
Pues Rafa, también gracias por acercarte, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a irnos hasta otro punto de nuestra comarca porque nos pide paso Sara Ruano, porque Comisiones Obreras, el Ayuntamiento y el AMPA del IES Las Viñas de Mollina se han concentrado a las puertas del colegio para pedir que se cubran las plazas de conseje y administrativo. Llevan sin ellos desde el inicio del curso escolar. Sara Ruano, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Estoy en la puerta del Instituto Las Viñas de Mollina porque hoy están manifestándose por esa falta de personal que tienen, por esa falta de recursos que tiene también el centro, ese frío que han pasado los alumnos este invierno. Estamos con Eugenio Sevillano, alcalde de Mollina. Eugenio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Reivindicando que pongan en el centro el personal necesario.
Efectivamente, llevamos, como bien ha dicho, desde principio de curso con dos plazas menos del personal de no docente en el IES Las Viñas, el puesto de administrativo y el puesto de conserje, y la verdad que es una carencia importante en este centro. Son puestos que a lo mejor no son significativos a la hora de lo que es la enseñanza, pero son puestos muy importantes pues para el mantenimiento del centro, para la apertura y cierre de las puertas del mismo, pues para todos esos problemas que tenemos con la caldera, a lo mejor se podían haber evitado si hubiese estado el conserje con el mantenimiento de la misma, y la verdad que es una situación bastante precaria y que llevamos aguantando ya casi 6 meses, ¿no? Dos trimestres completos. Los alumnos del centro no se merecen esta situación y estamos reivindicando pues que haya una solución pronta pues para cubrir esas plazas y cubrir las carencias que tiene el centro.
Dos plazas, como decía alcalde, muy importantes que ha tenido que cubrir el ayuntamiento, aunque no es de su incumbencia.
Claro, no es competencia municipal, pero bueno, al final son alumnos e hijos del pueblo de Mollina. Lo que no queremos es que pasen en esas necesidades. Por parte del ayuntamiento se ha cubierto el puesto de ordenanza de conserje durante 6 meses, pero bueno, el contrato es temporal, ha terminado e intentaremos seguir cubriéndolo mientras no se le dé solución por parte de la Junta de Andalucía a este problema.
Eugenio Sevillano, alcalde, gracias una vez más por estar con nosotros.
Nada, gracias, y esperemos que esta situación pues se arregle lo antes posible.
Pues gracias, Sara. Esperemos también que esa reunión en el Instituto Las Viñas de Mollina, en la provincia de Málaga, también se arregle lo antes posible, porque ya estamos en la recta final del curso académico y, bueno, las plazas de conserje y administrativo siguen sin cubrirse. Seguimos en la Escuela Universitaria de Osuna. Vamos a hablar en unos minutos con dos alumnos que fueron de este centro, pero que ahora mismo ya están participando en la vida activa en más allá de las aulas y en este caso desarrollando su trabajo. Con lo cual podemos tener esa doble visión de antiguos alumnos y alumnos que ahora mismo ya están formando parte de ese mercado laboral. Después de la publicidad.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Ahora, Brico MC Alameda también es tu tienda de electrodomésticos, con todas las primeras marcas al mejor precio. Brico MC Alameda, todo para tu hogar.
Emoción, sentimiento, devoción, fe. Semana Santa de Alameda. Disfruta de las 11 escenas de pasión con más de 1.000 cofrades que procesionan por las calles de Alameda y descubre su gran patrimonio artístico y cultural. Comparte el encuentro de amor de Jesús con su madre y la devoción de los mayores por su Cristo. Vive la Semana de Pasión. Vívela en Alameda.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 7. La Mafia se sienta a la mesa.
Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Un hospital de referencia, donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Disponemos de urgencias 24 horas y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
La naturaleza se abre paso en Herboristería El Tomillar de Estepa. Disponemos de un gran surtido de plantas medicinales, cosmética natural, dietética, alimentos sin gluten en seco y congelado con las primeras marcas del mercado. Servicio de consulta de adelgazamiento y fotodepilación. Herboristería El Tomillar, calle Médico Ruiz 39, Estepa. Teléfono 95 482 0284.
Destilerías Altamirano en Rute. Deguste nuestro tradicional anís y rosoli de la abuela. Pruebe el nuevo tridestilado homenaje a nuestro fundador Antonio Altamirano. El mejor anís de nuestra historia. Elixir de dioses. Destilerías Altamirano. Rute. anisaltamirano.com.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Esta Semana Santa descubre Puente Genil. Descubre una Semana Santa única, con un importante patrimonio histórico y artístico. Vive espectaculares desfiles procesionales, con el Imperio Romano, las figuras bíblicas. Ven a Puente Genil y descubre su Semana Santa.
Hoy por hoy Andalucía Centro, desde la Escuela Universitaria de Osuna.
La verdad es que estudiar en la Escuela Universitaria de Osuna tiene muchas ventajas, sobre todo para esos alumnos y alumnas que viven en el medio rural y que de los que se nutre fundamentalmente la Escuela Universitaria, y que de esta forma, bueno, lo estábamos comentando ahora mismo con uno de los invitados que a los que voy a saludar enseguida, no hay necesidad de que vayan a estudiarse a Sevilla, Granada, Córdoba, se pueden quedar aquí en el territorio y probablemente luego se sigan trabajando. Bueno, pero aparte de esa cercanía, otras de las dos grandes características de la Escuela Universitaria es el hecho de que son grupos reducidos, con lo cual permite una formación muy cercana entre el alumnado y el profesorado. Y además, una de las grandes filosofías de trabajo de la Escuela Universitaria es hacer un acompañamiento a esos alumnos, sobre todo ya cuando están en el último curso y están ya tocando ese mercado laboral, para que de esta forma, bueno, tengan esa formación continuada o ese seguimiento continuado una vez ya que se convierten en alumnos y alumnas egresados, egresadas, es decir, alumnos y alumnas graduados. Voy a saludar a María Elena Serrano Valle. María Elena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ella es de la Puebla de Cazalla.
Sí.
¿Qué estudiaste y cuándo terminaste, María Elena?
Pues mira, yo estudié el grado de educación primaria uh-huh. y el último año me especialicé en educación especial. Acabé el curso escolar pasado, vamos.
O sea, no hace ni un año.
Nada, ¿no? Nada, en junio estaba graduándome aquí. Y nada, Pues yo vengo a hablar un poco sobre el voluntariado de San Juan de Dios.
Porque es donde ahora mismo estás trabajando,
sí.
¿No?
Bueno, trabajando no estamos de voluntaria.
De voluntario, efectivamente, pero bueno, es un trabajo aunque sea voluntario, ¿no?
Por supuesto. Pues mira, te cuento un poco cómo
empieza. Primero, antes que me lo cuentes, sí. Cuéntanos cómo fue la experiencia de la escuela universitaria.
Bueno, para mí
tú estabas
fue...
muy cerquita en la Pola de Cazalla,
claro,
¿no?
Claro, para mí lo más cómodo fue la comodidad que tenía. Que además éramos un grupo de la Puebla que veníamos, entonces compartíamos coche y es que nos pillaba genial. Después, aparte aquí, como tú has comentado anteriormente, es la cercanía con los docentes. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que nunca había como rango de superioridad entre docentes y alumnos.
Vale.
Éramos todos muy...
muy cercanos,
sí.
¿No?
Y vamos, de hecho, amistad con muchos de
los profesores. De profesores todavía. Bueno, y además es que hace poco tiempo que te graduaste,
claro.
Ha dado tiempo a distanciarte. Y ahora sí, ¿cómo está siendo tu experiencia como voluntaria en San Juan de Dios?
Pues Elena. Muy bien. Mira, yo empecé porque, mira, estábamos en el último año de la especialidad y Olga Guijarro nos presentó un proyecto que, bueno, era realizar un blog y en él hacer entradas de cosas interesantes y de educación especial y demás. Entonces está por mi hermano, el cual también estudia aquí en la escuela. Y
también estudia educación.
Educación primaria, educación especial. Estaba trabajando en San Juan de Dios.
Ah, bien.
Sí, él igual terminó las prácticas, hizo las prácticas allí y se quedó trabajando. Bueno, pues me comentó, dice, ¿por qué no te vienes? ¿Conoces todo esto y haces una entrada que te puede quedar súper súper bien? Vale, pues lo decidí así y me encantó. Fui, bueno, especialmente fui para conocerlo un poco y realizar la entrada. Y bueno, me apasionó, me encantó.
Y
dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para estar aquí? Ya me presentaron el tema de voluntariado. Y bueno, pues eso, y me quedé allí.
¿Y qué tipo de trabajo haces, María?
Mira, allí los voluntarios son como un apoyo en el aula. Vale, allí el ratio de alumnos por clase es de 6-7. Tienen su tutora y cada dos clases tienen un apoyo. Pues claro, tú como voluntaria te ponen en la clase que normalmente pues tiene más necesidades que cubrir, ¿no? Entonces me asignaron un aula. Y yo iba, bueno, pues eso ya tú decides cuándo vas. O, por ejemplo, ahora este año con temas laborales y demás, pues no voy tanto como me gustaría. A lo mejor voy un día a la semana, pero antes cuando estaba más libre, pues intentaba ir todos los días.
Entonces
allí lo bueno es que como te asignan el aula, tú estás en tu aula.
Pero ¿sabes? La experiencia es fantástica.
La experiencia
por lo que estás contando ahora,
me encanta.
Me parece
sí,
muy
allí
bien.
Hace la verdad que unos proyectos súper innovadores, ¿no? Y demás.
Muy bonito. Pues voy a saludar a tu compañero Juan José Guijarro, a Juanjo, que me ha dicho que le llame Juanjo Guijarro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Juanjo, ¿y tú qué estudiaste y cuándo terminaste?
Pues yo me diplomé en Relaciones Laborales. Mis estudios fueron anteriores al Plan Bolonia y terminé la carrera en el año 2005. Soy de la promoción 2002-2005, hace ya 18 años que salí de estas aulas.
¿No? Este es de los primeritos, ¿no?
Pues no, porque
no,
empezaron en el 93, claro, y la carrera se inauguró...
Más o menos la mitad.
Más o menos por la mitad, ahí más o menos.
Bueno, con lo cual tienes una más amplia experiencia laboral, ¿no, Juanjo?
Mi experiencia laboral es inmensa.
Laboral y radiofónica, me ha dicho también.
Sí, también. Entonces, laborales, pues la función del graduado social ha sido una profesión fundamental, sobre todo estos últimos tiempos de la pandemia. Pero recordaba que, bueno, cuando uno se matricula aquí en esta, viene por primera vez a presentar la matrícula y señala la opción de relaciones laborales, lo último que se piensa es que va a venir un virus que va a parar toda la actividad económica y que el sustento mensual de las familias va a depender del trabajo que tú seas capaz de sacar. Obviamente, como los sanitarios, nadie se lo esperaba, pero bueno, hubo que apretar y sacar el trabajo adelante.
La verdad es que sí que fue muy complicado. Bueno, Juanjo es de Marchena, lo cual también tenías la opción muy clarita de venirte cerca de tu casa, ¿no?
Sí, efectivamente, la opción que nos ofrecía y nos ofrece a las personas que residimos relativamente cerca de Osuna es la cercanía, no solo física, sino bueno, la cercanía, como había comentado la compañera María Elena, con los compañeros, con los profesores y la ventaja de los grupos reducidos, y que la formación que se imparte aquí es la misma que se imparte en el programa si estudias en la Universidad de Sevilla.
Claro. Y lo curioso en el caso de Juanjo es que ahora vuelve o has vuelto, pero en este caso no como alumno, que podías volver como alumno, sino que has vuelto como profesor.
He vuelto este curso. Pues se ha puesto en marcha un proyecto en conjunto del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla con la Escuela Universitaria Osuna para impartir formación de nóminas y seguros sociales, una formación específica.
Pero tela de específica, ¿no?
Muy específica y muy básica, porque claro, la gente creo que no es consciente en la sociedad de lo importante que es la nómina y lo complejo de una nómina, que no es darle un botón en un programa informático.
Bueno, leerlos cuando te la dan para que la firmes ya de por sí es algo súper complejo.
y
así
la
que imagino
y demás,
que prepararla no veas.
Entonces, bueno, pues estoy ahí impartiendo y la verdad que fue una experiencia maravillosa. El primer día, cuando vuelva a entrar en estas aulas, siendo ya un profesional con la dilatada experiencia que tengo, justo en el mismo aula que empecé a estudiar Derecho del Trabajo y Seguridad Social, digo, lo primero que pensé es, yo hace 18 años no me imaginaba ahí subido en el estrado como profesor. Pero la verdad es que me encantó la experiencia, sí, ¿no? Y me está encantando la experiencia de ser profesor en estas aulas.
Bueno, además de alumnos que han pasado por estas aulas, otros que todavía siguen pasando, se siguen formando bien aquí en el edificio de la antigua universidad o en el nuevo CREAR, también tenemos alumnos, que eso es lo bonito de la etapa universitaria, que abandonan esa zona de confort que se dice, o de su confort, y se van allende de sus fronteras. Es el caso de un alumno de la Escuela Universitaria de Osuna que está haciendo Erasmus en Rumanía. Se llama Carlos Fernández. No puede estar aquí con nosotros porque está en Rumanía, pero nos ha dejado este mensaje.
Bueno, pues yo soy Carlos Fernández, estudio actualmente tercero de CAFI en la Escuela Universitaria de Osuna y estoy haciendo un programa Erasmus en IASI, en Rumanía. Y bueno, pues la verdad es que esta oportunidad dada por la Universidad de Osuna pues me está permitiendo tanto conocer diferentes culturas como también aprender otra forma de enseñanza en otro país, en otro idioma y la verdad es que está siendo una experiencia bastante gratificante. También hay que destacar las facilidades de la Universidad de Osuna, dada que además de la beca del ministerio que se ofrece a todos los estudiantes que son de Erasmus, pues ellos también aportan con una beca de 300 euros mensuales, lo cual facilita mucho también la estancia aquí, porque aunque la residencia tenga un coste moderado, pero la aportación de la Universidad de Osuna, la verdad es que en este aspecto es bastante positiva. Y la verdad es que estoy muy contento con esta oportunidad, la estoy aprovechando muchísimo y siento que todos los estudiantes deberían plantearse al menos un año de su carrera el hacer este tipo de oportunidades, ya que la escuela universitaria ofrece bastantes facilidades para ello.
Pues nada, ponga un Erasmus en su vida universitaria. María Elena, no sé si en tu época pudiste hacerlo, había posibilidad o preferiste quedarte, te dio un poco de cosa, no sé.
Bueno, en mi vida nunca he estado.
Vale,
también
perfecto.
He de decir que me pilló toda la pandemia.
Pues entonces era muy complicado.
De cuatro años del grado,
de
dos.
Con pandemia.
Estuve con pandemia, así que bueno.
Bueno, Juanjo, en tu época había Erasmus. No
había,
sé,
había Erasmus, pero obviamente
era complicado,
la situación era la misma. Aparte, era más interesante, quizás desde mi perspectiva de estudio de Derecho Laboral y Seguridad Social, quizás otro tipo de becas como claro. La beca Séneca, que no son tan conocidas, pero que son muy interesantes ese programa de becas.
Además, lo bonito de todas esas becas que a veces existen y no son tan conocidas aquí en la Escuela Universitaria, te informan de toda esa posibilidad que hay, que son una gran ayuda a alumnos y alumnas. Pues nada, María Elena, ha ido todo bien, ¿no?
Genial.
Pues eso es lo importante. Oye, que sigas disfrutando de ese voluntariado y a ver si el voluntariado se transforma en un contrato.
Eso, desde aquí animar a todos, que quien nos escuche y demás, que esto tiene la puerta abierta para toda cualquier tipo de ayuda, vamos.
Pues Juanjo Guijarro, también gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros por la
que
invitación.
Que disfrute siendo profesor ahora en esta etapa.
Muchísimas gracias.
Y a seguir adelante, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Javier.
Pues vamos a ir cerrando este primer tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro con las señales horarias de la una de la tarde. Llegan los servicios informativos de la cadena SER que actualizan lo que sucede en España y en el mundo. Después del boleto, nosotros retomamos el hilo de la comunicación desde la Escuela Universitaria de Osuna. Tendremos un bloque informativo y bueno, hablaremos de otros aspectos que tienen que ver con la robótica, con las enseñanzas artísticas y hablar un poquito de generalidades de la Escuela Universitaria de Osuna, sobre todo pensando en quien quiera el próximo curso académico estudiar aquí. 10 segundos para la una, volvemos enseguida.
Hoy por hoy Andalucía Centro desde la Escuela Universitaria de Osuna.
Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Estamos de vuelta después de las noticias. Enseguida vamos también con algunas de las noticias del Centro de Andalucía. Recuerden que a las 2:15 tienen una cita en Hora 14 Andalucía Centro. Y después vamos a seguir hablando con antiguos alumnos y alumnas de la Escuela Universitaria de Osuna. Vamos también a adentrarnos en lo que es la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas, la Escuela de Conservación y Restauración, que se pone en marcha el próximo curso académico. Y bueno, también hablaremos con los máximos responsables de la Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado, que es la que gestiona la Escuela Universitaria de Osuna. Pero antes de todo eso, vamos con las noticias del Centro de Andalucía. Comenzamos en tierras malagueñas. La Junta de Andalucía insiste en que el Gobierno central ya tiene toda la documentación necesaria para aprobar el trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera. Dice el Gobierno andaluz que solo es necesario que pase por el Consejo de Ministros. Es la enésima vuelta de tuerca a una polémica que se arrastra desde hace bastantes años. Fernando González.
Sí, Javier, la consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, sale al paso de las declaraciones de hace unos días del ministro Félix Bolaños, precisamente en Antequera, y en las que afirmaba que la Junta debía informar y justificar ese trasvase de Iznájar, la comarca de Antequera. Sostiene que ese trabajo, dice la consejera, ya se hizo y que desde entonces están esperando.
Es curioso, ¿no? Cuando se trata de un trasvase en estos momentos que pide, en este caso, una cuenca que nada tiene que ver con el Estado, 40.000 problemas y pegas. Cuando es un trasvase que ellos hacen, por ejemplo, en otra zona de Andalucía y que lo hacen solamente, y saben ustedes a lo que me estoy refiriendo, no piden absolutamente nada, ¿no? Es decir, no puede haber dos varas de medir. Son momentos muy difíciles de sequía. Tenemos todos que arripar el hombro. Los informes los tienen allí, que lo evalúen. Si necesitan alguna cuestión más, estaremos a su disposición, como no podía ser de otra manera. Y, por supuesto, estas cuestiones hay que prepararlas para el futuro.
Pues Carmen Crespo visitaba ayer el camino del Cerro del Espartal, en la pedanía de las Lagunillas, en Antequera. Un camino que se ha mejorado a través del plan Itinere de la Junta de Andalucía. Una actuación que se ha centrado en un tramo de algo más de 5 kilómetros y que ha contado con una inversión de algo más de 200.000 euros.
Más asuntos, en este caso en la provincia de Sevilla. Más de 600 sevillanos, algunos de nuestras comarcas, han fallecido con resolución, sin resolución de grado de dependencia, al no haber recibido la aprobación y por lo tanto no recibir la prestación. Lo ha denunciado Comisiones Obreras, que urge para que se pongan en marcha más recursos y más profesionales para agilizar esas peticiones. Raquel Rivera.
Comisiones Obreras en Sevilla ha vuelto a poner el acento en las largas listas de espera en dependencia en la provincia, una situación que califica de insostenible. Las resoluciones tardan de media unos 533 días, según el sindicato, que lamenta que, a pesar del plan de choque pactado en enero de hace dos años, que supuso un aumento de la financiación, continúa el cuello de botella en las valoraciones y en las asignaciones de los recursos. Hace falta más personal y medios para desatascar la lista de espera. El sindicato pone cifras en la provincia de las más de 77.000 personas con resoluciones de grado de dependencia. Han fallecido más de 600 y la demanda en dependencia continúa incrementándose ante el envejecimiento de la población. Solo en el mes de febrero se han sumado más de 1.000 solicitudes a la Junta de Andalucía. El problema de la espera en dependencia es visible en el entorno rural. En Cañada Rosal, donde cerca de una de cada cinco personas tiene más de 65 años, los servicios sociales municipales asisten con frustración ante casos de personas dependientes atendidas, pero que han acabado falleciendo sin que les llegara a tiempo el recurso de la Junta que por ley les corresponde. Rodrigo Rodríguez Hans, alcalde de Cañada Rosal.
Es verdad que se está retrasando muchísimo, muchísimo en casos que son urgentes, en casos que, bueno, que incluso no tienen un acompañamiento familiar que se pueda cubrir las carencias y que, bueno, yo, a mí es una de las cosas que más me preocupa, que se da incluso en los casos desgraciados, de que muchas veces llega la resolución cuando ya esa persona ha fallecido.
Las necesidades de personas dependientes se cubren en la medida de las posibilidades y competencias por los ayuntamientos, con la ayuda a domicilio y los fondos de cohesión social de la Diputación.
Y de la crónica de sucesos, dos establecimientos de Lucena sufren sendos robos violentos con vehículos que previamente además han sido sustraídos. Lucena, Clara Baum.
El bar La Molina y Motos Martínez de Lucena, ubicado este último en las inmediaciones del recinto ferial, han sufrido durante la pasada madrugada sendos robos perpetuados a través del método de alunizaje con dos coches todoterreno que previsiblemente habrían sido sustraídos previamente por los autores de los hechos en la misma localidad. Precisamente el vehículo utilizado en el asalto a Motos Martínez fue encontrado horas más tarde abandonado en las inmediaciones del auditorio municipal. En el caso del bar La Molina, ubicado en el polígono de La Viñuela, el dueño fue bruscamente golpeado tras sorprender a los delincuentes en el interior del establecimiento a la hora de apertura del mismo a las 6 de la mañana. En un principio pudo esconderse en el almacén hasta que los autores le descubrieron y le apalearon en la cabeza, teniendo que requerir asistencia médica en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde le intervinieron y tras unas horas recibió el alta médica. Al parecer, los autores pudieron hacerse finalmente con un botín económico cuya cuantía se desconoce. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, siendo este último el cuerpo encargado de proseguir con la investigación.
Más información a partir de las 2:15 en Hora 14 Andalucía Centro con Raquel Rivera, Fernando González y Clara Baun, y también en nuestra web andaluciacentro.com. 1:13, unos consejos y seguimos con más invitados hoy desde la Escuela Universitaria de Osuna.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Empresario, sácale partido a tu empresa o nave industrial instalando placas solares. Con Tecmasolar abarata costes y mejora tu competitividad. Contamos con instaladores propios para ofrecer un servicio rápido y profesional. Llama al 623 55 26 50 y llévate el sol a tu casa. Polígono Huerto del Francés, Puente Genil, tecmasolar.es.
Ahora puedes tener toda la información de la Semana Santa de Osuna en tu móvil. Horarios, salidas, itinerarios, estrenos de todas las hermandades que procesionan en la Semana Santa de Osuna. Descárgate la guía oficial en tu App Store y no te pierdas nada. Un proyecto desarrollado por el Ayuntamiento de Osuna en colaboración con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías y el Estandarte.
Ven a Muebles My Mobile y conoce nuestra experiencia luz y color.
Una colección inspirada en las últimas tendencias de diseños interiores para llenar tu hogar de buen gusto.
Salones, dormitorios, cocinas, con todos los servicios que necesitas incluidos.
Te esperamos en Muebles My Mobile, calle Santa Clara 22, Antequera. Parking gratuito a 50 metros en Parking Centro.
¿Crees que el verano no es época de hacerte un implante capilar? Todo lo contrario. Ahora que llega el buen tiempo, es el momento perfecto para visitar Belcris en Lucena, tu clínica especializada en tratamientos e implantes capilares. Infórmate en calle Alfarería 6, Lucena, en belcriscapilar.es o redes sociales. Belcris, tu satisfacción es nuestra mayor prioridad.
La Puebla de Cazalla, un lugar para tu empresa, porque contamos con un plan específico de apoyo al emprendimiento y la empresa que te permitirá acceder a subvenciones, obtener apoyo institucional, bonificaciones fiscales y una localización privilegiada a pie de la A92. Infórmate, es un mensaje del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla y Pro de Puebla.
En Banchi Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
Ven a Mejí, te espera en Semana Santa. Conoce una localidad que año tras año aumenta las actividades en torno a su Semana Mayor. Benamejí muestra en sus calles y en sus iglesias un rico patrimonio religioso que en estos días quiere compartir con todos sus visitantes. Benamejí en Semana Santa. ¡Ven!
Es un bricolero excelente, qué suerte que es nuestro cliente, hace el trabajo de 20. Lo suyo es brutal, lo suyo es brutal.
Para clientes excelentes, precios excelentes. Celebra el 20 aniversario de Brico Depot con un nuevo aire acondicionado por solo 279 euros, ya en Brico Depot.
Hoy por hoy Andalucía Centro, desde la Escuela Universitaria de Osuna.
Estamos de vuelta, 1:16, y hasta las 2 vamos a seguir recorriendo radiofónicamente hablando, bueno, pues distintos aspectos de la Escuela Universitaria de Osuna, que seguramente les va a venir muy bien a aquellos oyentes o padres y madres de oyentes que nos estén escuchando, que estén en edad de comenzar próximamente estudios universitarios y tienen aquí una oferta muy amplia, muy variada y sobre todo muy cercana. Y además una oferta que se actualiza, que está del lado de las nuevas tecnologías y que eso además favorece el que la educación sea puntera, además de cercana. Vamos a escuchar un audio que nos ha pasado una profesora de la Escuela Universitaria de Osuna, ella se llama Gloria Morales y es experta en desarrollo e integración de las nuevas tecnologías en la educación. Hablamos de recursos, herramientas y metodologías emergentes, como es el caso de la robótica.
La Escuela Universitaria de Osuna es uno de los primeros centros que incluyeron en sus planes de estudio del grado de educación primaria la robótica educativa, concretamente la asignatura de primer curso de tecnologías de la información y la comunicación aplicada a la educación. En nuestra escuela formamos a los futuros docentes de educación primaria para la adquisición de la competencia digital docente, así como para dotarlos de las herramientas y recursos necesarios para el desarrollo del pensamiento computacional y la resolución de problemas como competencias claves que tendrán que desarrollar los centros escolares durante su futura práctica profesional como docentes. Nuestro centro cuenta con recursos avanzados que permiten trabajar tecnologías emergentes como la robótica educativa, el pensamiento computacional, el desarrollo de los videojuegos al servicio de la educación, la realidad aumentada, la impresión 3D, el uso de los drones con fines educativos, incluso la inteligencia artificial y sus últimos avances en materia educativa. Es en el campo del uso de estos videojuegos con fines educativos, así como en la robótica educativa, donde en los últimos años nuestros alumnos están profundizando su trabajo a través del desarrollo de sus trabajos fin de grado en estas temáticas. Entre estas abordan desde propuestas de intervención educativa para trabajar el diseño de materiales didácticos para personas invidentes, utilizando la impresión 3D o la tiflo robótica, o incluso la robótica educativa para la inclusión en el aula de personas con diferentes necesidades educativas, desde la parálisis cerebral a personas con trastornos del espectro autista.
Bueno, pues son herramientas, recursos, metodologías punteras que forman parte del día a día de las aulas de la Escuela Universitaria de Osuna. Les voy a presentar a Francisco Ayala, que fue además alumno de Gloria Morales. Francisco, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Buenas
hombre.
Tardes.
Acércate más al micrófono, que no te dé miedo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, bien, un poco nervioso, pero
¿por
bien.
Qué?
No es lo mismo en el cole con los niños que aquí delante de...
di que sí, que eso es verdad. Los micrófonos son más complicados que los niños.
Sí, sí, imponen, ¿no?, un poco más que los niños.
Bueno, pero los micrófonos no protestan tanto como los niños, te lo puedo garantizar. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de la escuela universitaria, Francisco?
Pues la verdad que bastante buenos recuerdos. Recuerdo mucha cercanía con los docentes, como bien habías estado diciendo antes, sobre todo que también teníamos grupos muy reducidos. Yo recuerdo que en mi especialidad, yo me especialicé en lengua inglesa, éramos muy poquitos en clase y teníamos una relación súper cercana con el profe, y a la hora del TFG con Gloria también igual, una relación súper cercana con ella, incluso yo diría que incluso después del TFG, pues de amistad, ¿no?
Oye, me imagino que eres totalmente... No sé cuántos, si tienes muchos alumnos en tu clase ahora mismo, también son grupos reducidos o no.
A la hora de la robótica intentamos que sean grupos, sí, lo más, ¿no?, reducidos posible,
¿no? Sí. Bueno, ¿y dónde estás? Pues, ¿dónde trabajas ahora mismo?
Pues ahora mismo trabajo en diferentes centros, en diferentes coles, de manera que realizamos actividades extraescolares en relación con la robótica. Por las tardes tengo grupos reducidos de alumnos que van trabajando en grupo con kits de Lego, en este caso, que usamos Lego. O en otros casos realizamos actividades de alfabetización digital, que lo que hacemos es introducir a los alumnos más pequeños del centro lo que son los recursos digitales, el uso de ordenadores, el uso de escritura a través del ordenador, o usar impresión 3D, diseño 3D, en fin, unos recursos básicos que ellos puedan ir utilizando a la hora de seguir avanzando en edad escolar.
¿Que tienes un perfil amplio de edades con los chavales que trabajas, Francisco?
Claro, yo trabajo en lo que es educación primaria, pero uh-huh. Ahora recientemente hemos incluido también formación para adultos.
Ah, bien, bien.
Hay colegios que se han estado interesando en formar a los padres, y en este caso hemos realizado actividades también con los padres a la hora de enseñarles a usar Classroom, a usar herramientas de Google, herramientas que puedan ayudarle a apoyar a su hijo a la hora de estudiar y de utilizar las herramientas que usan en el cole.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se trabaja la robótica en un colegio? No sé, ¿qué tipo de actividades haces
pues
con
de muchísimas formas. Una de las actividades que a mí más me gusta es el uso de estos kits de Lego que ya te he mencionado antes, que utilizamos una tablet que les va indicando ellos qué tienen que construir con una finalidad. Por ejemplo, como yo soy docente de inglés, a mí me gusta mucho trabajar el vocabulario de inglés a través de la robótica. Entonces trabajamos el vocabulario, por ejemplo, vamos a trabajar el vocabulario de los animales y el robot que creemos con los kits de Lego va a tener relación con los animales, de manera que ellos están trabajando la robótica y a la misma vez están trabajando competencias relacionadas con el inglés.
Y además se lo pasará muy bien, que también
sí,
es importante.
Sí, a ellos les encanta, es una herramienta que para ellos es súper cercana, los Legos son muy cercanos y además es una cosa súper lúdica.
Oye, lo que no sé, Francisco, cuando te planteaste estudiar a la escuela universitaria, que ibas a tener esa deriva profesional vinculada a la robótica, ¿te gustaba desde que empezaste?
Esto es algo que me gustaba, sí, ¿no? Y dio la casualidad de que se nos asignó a mí a Gloria como tutora de mi TFG. Y es de esas casualidades que unen a dos personas que tienen los mismos gustos y a raíz de eso pues empecé a interesarme más y a trabajar de eso y ya hace pues más de 6 años que estoy trabajando como profe de robótica.
Está bien, trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no?
Claro,
sí. Es fundamental, si no, mal rollo. Bueno, pues voy a saludar también a Rocío de la Fuente Martín. Ella es profesora de la Escuela Universitaria de Osuna y es miembro del equipo de la escuela, es miembro del equipo investigador del proyecto de transición a la adultez en España del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. El título es enorme. Rocío, madre mía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Porque a veces se nos olvida, cuando pensamos en investigación universitaria, podemos pensar en grandes universidades, pero es que en la Escuela Universitaria de Osuna también tenéis grandes trabajos de investigación, ¿no?
Pues sí, bueno, la Escuela Universitaria de Osuna está adscrita a la Universidad de Sevilla y como tal, pues somos parte de la Universidad de Sevilla. En mi caso, pues pertenezco al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Y soy investigadora en este proyecto de transición a la adultez en España, el proyecto TAE, que tiene por objetivo general analizar una etapa evolutiva que se denomina la adultez emergente.
Y que te voy a preguntar primero qué es, para que los oyentes se sitúen en el concepto, si
bueno,
te parece.
Vale, bien, pues sí, es verdad. En épocas pasadas, pues si la adolescencia finalizaba cuando comenzaba la adultez, en la actualidad, fruto de los cambios socioeconómicos, los cambios sociales y económicos, pues los países industrializados surge esta nueva etapa evolutiva como consecuencia de un retraso en la adquisición de los roles adultos, tales como conseguir un trabajo estable, formar una propia familia, adquirir independencia económica, con lo cual esta etapa, que se extiende entre los 18 y los 29 años, tiene unas características propias y entre las que destacan el sentimiento de sentirse en medio, ni adolescente ni adulto, efectivamente, una etapa de gran inestabilidad y de la búsqueda de la identidad.
Oye, ¿y en qué momento estáis del estudio, Gloria?
Bueno, Rocío.
Ay, perdón, Rocío. Gloria es la profesora, dime, Rocío.
Bueno, pues este proyecto comenzó en el 2013. Es un proyecto que cuenta con una financiación nacional competitiva I+D+I desde el 2013 hasta la actualidad. Y bueno, no solo se analizan variables del bienestar en los jóvenes, como es mi caso, ¿no? que se analiza el bienestar a través del índice de florecimiento, sino que se analizan otras muchas variables que atañen al ajuste psicosocial de los jóvenes en esta etapa.
Rocío, siempre cuando uno se plantea, por lo menos los que no formamos parte de ese mundo de la investigación, decimos, bueno, ¿esta investigación para qué vale? ¿Es útil? ¿Cuál es un poco la razón de ser, la utilidad final de la misma?
Sí, bueno, pues en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que el desarrollo de nuestra investigación es con los jóvenes, pues los jóvenes hoy día se enfrentan a una sociedad compleja, incierta, cambiante, que a veces no sabe responder a las necesidades. Y eso le convierte en un periodo de especial vulnerabilidad para la aparición de problemas de salud mental. La OMS nos ha advertido ya de que de los problemas emocionales, como la ansiedad, la depresión o el estrés, pues se encuentran entre los principales problemas de salud. Con lo cual, se hace importante tener en cuenta, ¿no?, tener en cuenta a esta etapa y ver cuáles son las cuestiones que hacen,
que más le preocupa,
efectivamente,
¿no?,
que hacen empeorar el bienestar de las personas y dificultar su tránsito hacia la vida adulta.
Pues un día, Rocío, tenemos que quedar con mucha más tranquilidad para hablar de estas cosas.
Sí.
Que yo creo que todo lo que tiene que ver con salud mental hasta ahora lo hemos tenido muy olvidado.
Sí.
Y parece que algo positivo que tuvo la pandemia fue que de pronto nos dimos cuenta que la salud mental es muy, muy importante.
Sí, efectivamente, es los últimos datos de las investigaciones es que ha disminuido, ha empeorado la salud, claro, mental, ha disminuido los índices de bienestar entre los jóvenes.
Y de recursos estamos flojitos.
Efectivamente, y bueno, nosotros lo que procuramos con la investigación es apuntalar para que la administración
tome nota,
efectivamente, claro, y pueda pues convertirse esto en programas, en programas de prevención dirigidos a la salud mental y también para las ayudas económicas, claro, lógicamente, porque cuando le preguntamos a los jóvenes qué necesitas para estar bien o qué necesitas para estar de una manera óptima, siempre recurren a las mismas respuestas, ¿no? A la salud, principalmente la salud mental, también a la economía,
¿no?
Claro. Al empleo y, por supuesto, a las cuestiones familiares, a las relaciones familiares, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que son esas las claves de ayuda.
Pues, Rocío de la Fuente Martín, gracias, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Y lo digo, tenemos que un día hablar con más tranquilidad. Francisco Ayala, pues que sigas disfrutando de la robótica y haciéndole disfrutar a tus alumnos y alumnas, ¿de acuerdo? Que
muchas gracias.
Igual estás ahí creando algún coquito robótico.
Hay algo ahí,
Bueno, pues también el aprendizaje de idiomas es fundamental. La Escuela Universitaria de Osuna también lo brinda. Pero vamos a irnos hasta Lucena porque el Ayuntamiento ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para los nuevos cursos intensivos de inglés preparatorios para la obtención de las titulaciones B1 y B2 Clara Baum.
Como cada año, la Concejalía de Educación convoca esta formación para mejorar la competencia lingüística en este idioma de jóvenes lucentinos. El precio del curso, una vez aplicada la bonificación por asistir al mínimo exigido de clases, es de 70 euros para alumnos que opten al B1 y 130 euros para el B2. Si bien el Ayuntamiento lucentino habilita un sistema de becas para sufragar hasta el 100% del precio público, si el alumno acredita su condición de becario. Lourdes Parra, concejal de Educación del Ayuntamiento de Lucena.
Recordamos también que el curso pues está dirigido a jóvenes universitarios o estudiantes de ciclo de grado superior que sean residentes en Lucena. Se impartirá por la academia que finalmente resulta adjudicataria del mismo en el mes de julio con un total de 80 horas en horario siempre de mañana. Recordamos también que son 36 las plazas que habrá para B1 y 24 las que habrá para B2 y se organizarán en clases de 12 alumnos como máximo por grupo. A este curso pues podrán acceder a aquellas personas que una vez que sean admitidas y superen la prueba de nivel, se cubra las plazas por el orden en el que hayan ido aprobando esas pruebas de nivel, según la nota.
Las personas interesadas en participar en estos cursos disponen hasta el 10 de abril para entregar la solicitud.
Yo. Pues estamos ya de vuelta. Gracias, Clara. Hemos utilizado esta pequeña crónica que nos ha preparado Clara para rápidamente cambiar la mesa de los invitados, bueno, cambiar los invitados que están aquí sentados con nosotros en esta mesa en la Escuela Universitaria de Osuna, en la antigua capilla. Y vamos a hablar, porque bueno, cualquiera que nos escucha habitualmente sabe, cuando hablamos de la Escuela Universitaria, además de los grados que se pueden impartir, con el avance de los años se han ido incorporando nuevas enseñanzas y sin duda alguna fue un cambio, un paradigma muy importante cuando hace algunos años se puso en marcha la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas. Voy a saludar a David Díaz Cantelar, que es coordinador del grado de Diseño Gráfico. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Fue un revulsivo total y lo seguís siendo, ¿eh?
Sí, es importante, ¿no? Cada día intentando consolidar este proyecto.
Bueno, cuéntanos ahora mismo en qué estáis involucrados ahora mismo, cómo se está desarrollando este curso que ya un poco enfila la recta final, David.
Bueno, como te comento, Javier, este está siendo un año de consolidar proyectos. Hemos tenido, como sabes, las jornadas de Osuna Diseña, en la que nos han visitado pues diseñadores de referencia como Enrique Acosta y otros que han tenido una trayectoria meteórica como Daniel Diosdado, Y bueno, no solamente podemos hablar de proyectos consolidados, sino que tenemos nuevos proyectos como el podcast del Folio en Blanco, que es una iniciativa que han puesto en marcha compañeros como Noemí, Agalia y Manuel Fernández, y en el que participan pues directamente los alumnos entrevistando, realizando entrevistas a diseñadores, a figuras del diseño y de la moda, tratando de abrir nuestras puertas para que todo el mundo viva el diseño con la misma intensidad que lo hacemos allí en la escuela. Y bueno, tampoco podemos olvidar que está siendo un año de recoger premios, ¿no?
Claro, importante
la cosecha que sembramos el año pasado, pues está teniendo una fértil recogida, ¿no? Estamos muy contentos también, muy satisfechos de todo ello.
Bueno, para quien no conozca ESEA, bueno, lo más fácil es venir aquí a Osuna y conocerla en persona. Bueno, tenéis dos titulaciones que, aunque no son grados, digamos, son equivalentes a lo que es un grado universitario, ¿no?
Exactamente, es un equivalente a grado universitario, son 4 años, podemos estudiar diseño gráfico, diseño de moda, que tienen muchas salidas profesionales. Y realmente, bueno, pues allí en el edificio CREAR, que tenemos una comunidad universitaria muy grande, pues hay un ambiente estupendo para cursar estos estudios.
Bueno, voy a saludar también a Mercedes Ruiz, que es la coordinadora del grado en diseño de moda. Mercedes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estáis con artistas, rodeados de artistas por doquier, ¿no?
Siempre, siempre.
¿Cómo es trabajar? Porque además una de las ventajas que tiene, bueno, ser alumno o alumna de SEA, es que no hay que tener un conocimiento previo en la materia.
No, es importante además comentar esto porque se empieza todo desde cero. Todas las asignaturas y todas las habilidades que nuestros alumnos y alumnas adquieren a lo largo de los 4 años de carrera, todo se adquiere desde cero. O sea, no hay que saber dibujar, no hay que saber coser, no hay que saber patronar, no hay que saber nada de digital previo. O sea, todo se aprende desde cero. Las capacidades todas se aprenden de cero.
Pero cuando salen de todo.
Saben de todo.
Bueno, y además hemos podido comprobar a lo largo de estos últimos años que son unos artistazos, madre mía.
Artistazas. Vamos, ha sido además muy enriquecedor que nuestras alumnas, ya estando en tercero, se presentaron para el certamen Willow Flamenco y es que además ganaron ese certamen y ya da pie al año que viene, pues que ellas pasen y hagan una colección ya de cara a una pasarela profesional.
Pues vamos a conocer alguna de estas alumnas brillantes.
Bueno, vamos a conocer, ¿no? Que ya las conocemos, que
sí,
ya
estuvimos, porque estuvieron aquí
estuvimos con nosotros,
¿no?
¿Qué tal? Voy a hablar con...
Ya que sonrientes están ellas.
Con Reyes, ¿eh? Y con María Fuente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues la resaca del Willow Flamenco, ¿cómo ha ido?
Pues aún todavía, bueno, y ahora digamos que en su momento de auge y de prosperidad, porque se acerca la feria, que la tenemos en puerta, la feria de abril. Y bueno, pues ahora es cuando estamos viendo el fruto a todo nuestro trabajo.
¿Muchos encargos? ¿Se han enamorado mucho de vuestros diseños?
Pues la verdad es que sí, lo que pasa es que por ahora estamos cogiendo solo encargos para la feria de Sevilla y ya lo tenemos cerrado y ahora vamos a abrir agenda para las próximas ferias. Y también vamos a hacer colecciones de invitadas, de calle, y vamos a abrir más el campo aparte del flamenco.
¡Qué barbaridad! Qué dominio de la parte comercial, ¿eh? Y otra alumna que tenemos
sí,
aquí, ¿no?
Sí, te voy a presentar a Judith. Judith es de SEA, concretamente de diseño gráfico, ¿no? Judith, hola, ¿qué tal, Judith?
Hola, buenas.
Oye, háblame de los Agripina y esas cosas.
Pues mira, los Agripina, la verdad es que fue un shock porque nosotros no pensábamos que fuésemos a ganar. Llegamos allí y literalmente estábamos 2 horas antes diciendo, bueno, por lo menos nos vamos a codear con gente del mundillo. Pero la verdad que fue una pasada, nos lo pasamos súper bien esa noche. Todavía seguimos en shock porque, claro, imagínate un premio de esa categoría tan nueva que llevamos 2 años solamente en diseño gráfico y nada, súper contentos con todo.
Oye, Judith, ¿y por qué elegiste el diseño gráfico y por qué SEA?
Elegí diseño gráfico, bueno, yo empecé en moda, pero me di cuenta de que el diseño gráfico era lo que realmente me apasionaba a medida que iba avanzando, porque el primer año que empezamos aquí en la carrera, vais a daros cuenta cuando entréis en el centro de que tenéis básicamente las mismas asignaturas, salvo que en moda está la especialidad de patronaje y en diseño gráfico está la especialidad de tipografía. Vais a poder combinar las dos y vais a poder daros cuenta de qué es lo que os gusta realmente. Yo me cambié, estoy súper contenta, la verdad creo que es la carrera de mis sueños, vais a conocer a gente estupenda y vais sobre todo a poder comunicaros con los medios, porque a mí es algo que me apasionaba desde pequeña y muy feliz.
¡Qué soltura! Estoy ahora mismo alucinando.
La vamos a fichar. Déjame el currículum luego.
Totalmente, totalmente. Voy a saludar a Miguel Ángel Díaz porque una de las novedades de cara ya al próximo curso académico dentro de los estudios, digamos, englobados en la Escuela Universitaria de Osuna es la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Profesor va a ser Miguel Ángel Díaz, que es conservador-restaurador. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, claro, sois un poco ahora mismo la gran novedad, ¿no? De
los exactamente, la gran noticia.
Sois los niños pequeñitos ahora
exacto,
mismo, ¿no?
Exacto. Estamos...
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que se va a poder estudiar dentro de esta escuela?
Pues arrancamos el próximo curso justamente con lo que es el grado en conservación y restauración de bienes arqueológicos. Uh-huh. Hemos elegido esta especialidad, aunque esperamos que se implanten justamente la de bienes pictóricos y escultóricos más adelante.
Pero empezamos con el tema arqueológico, ¿no?
Justamente, pensábamos que era una buena opción. Somos la única en Andalucía que arranca con este proyecto, aunque ya existe otra, la segunda, creo que, si no recuerdo mal. Y bueno, teniendo como enclave Osuna, con el patrimonio arqueológico que tiene, el vasto patrimonio en general, creo que es una noticia que muy le afecta buena, a toda Andalucía y que, bueno, pues una nueva propuesta educativa magnífica y que va a abrir el campo a muchas personas que están interesadas justamente en la conservación y restauración y exclusivamente o de forma muy, muy indicada en los bienes arqueológicos.
Miguel Ángel, ¿cualquier persona puede estudiar estas disciplinas? ¿Tiene que tener un conocimiento previo, unas titulaciones previas?
No, en realidad no.
Desde la perspectiva del bachillerato, quiero decir.
Claro, lo que es el camino académico coherente para llegar a unas enseñanzas superiores, pero realmente no. Nosotros nos encargamos
de formar
en nuestra programación para que acaben siendo titulados en conservación y restauración de bienes arqueológicos, pero no tienen por qué traer un bagaje ya anterior.
Eso sí, al igual que en el diseño gráfico y diseño de moda, hay una prueba específica, ¿no?
Exactamente, estamos trabajando ahora, la convocatoria en lo que es la inscripción es del 1 al 31 de mayo y ya la escuela pues está con su calendario cerrando los días en los que la escuela va a preparar a esas personas interesadas, esos futuros alumnos y alumnas, en acceder a la escuela, que tendrán luego lo que es la prueba, creo que sobre el mes de final de junio y julio.
Muy bien. Pues yo creo que tendremos más tiempo de hablar porque yo, como decías, es la gran novedad y yo creo que hay muchas personas que pueden estar interesadas. Miguel Ángel Díaz, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ya no hablamos de tu trabajo como conservador-restaurador, que sería para darle de comer aparte. Muchas gracias por este ratito, ¿de acuerdo?
Gracias.
Mercedes Ruiz, gracias, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Y David Díaz Cantelar, también muchísimas gracias.
Gracias, acuerdo? Javier.
Y ahora vamos a ver si somos capaces, más allá del mundo académico, de ser un poquito felices. De eso hablamos cada jueves, así que escuchen atentamente.
Ser felices, un espacio donde aprender a usar nuestra mente para ser más felices y vivir de forma más saludable. Ser felices, con el doctor Pepe Ponce.
Pues ya nos acompaña nuestro médico particular, Pepe Ponce, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Y ya les hablábamos la pasada semana que hoy vamos a plantear, no un experimento porque no se trata de esto, pero sí, vamos a hacer un ser felices un poco más práctico. Sí. Vamos a hablarle de la rueda de la vida, que es una herramienta para que podamos valorar nuestro nivel de felicidad o de satisfacción con nuestra vida, Pepe. Es decir, si somos o no somos felices, ¿cómo podemos saber si somos felices o si estamos consiguiendo esos objetivos que nos estamos planteando, que nos hemos planteado en nuestra vida, Pepe?
Pues la verdad es que, como hablamos en programas anteriores, la felicidad es un concepto que puede ser diferente para cada uno de nosotros y, por lo tanto, pues cada uno puede tener una percepción distinta de su grado de felicidad. En realidad, los únicos que podemos saber si somos felices somos nosotros mismos y es muy fácil. Solo tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Soy feliz? ¿Soy realmente feliz? Pero resulta que esta pregunta puede resultarnos incómoda y la pasamos por alto y como que nos vamos a otra cosa.
Pero en realidad es muy importante hacerse en voz alta esa pregunta. ¿Soy feliz? ¿Soy realmente feliz? Y sobre todo, digamos, dedicar un tiempo a evaluar si realmente soy feliz o estoy camino de conseguirlo.
Por supuesto que es importantísimo, ¿no? Pues se supone que es nuestro objetivo en la vida, pero a veces parece que nos da miedo pararnos y contestarla, como si no quisiéramos saber el resultado, como que nos dé miedo lo que podemos...
Sobre todo se sale que no somos felices.
Pues sí, y hay encuestas por ahí que dicen que más del 55% de los españoles no se consideran felices. Y esta pregunta de soy feliz podemos hacérnoslas con más o menos rigor o con más o menos seriedad, y podemos contestar con un simple sí o no, pero como que se queda muy corto. O podemos valorarla como, bueno, la vida me va bien, cuando te encuentras con algún conocido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Ah, muy bien,
regular, mal. Entonces, pero son pocos matices. O incluso si hacemos un esfuerzo grande podríamos valorar nuestra vida de 0 al 10. Pero al final nuestra vida es tan amplia que hay muchas cosas que como que se quedan fuera.
¿Y existe, Pepe, alguna herramienta para poder valorar nuestra felicidad o infelicidad de forma más concreta?
Pues sí, es una herramienta que se llama la rueda de la vida. Y es una herramienta muy útil porque nos sirve para valorar nuestro grado de felicidad o de satisfacción en la vida de una forma un poco más concreta y más estructurada.
Bueno, pues vamos a hacer ese ejercicio práctico. ¿Cómo usamos esa rueda de la vida?
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra vida en una serie de áreas que para nosotros sean importantes. Bien. Yo te voy a poner, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cómo lo haría yo y una de las ruedas más típicas.
Pero otro lo puede hacer de otra forma.
Cada uno, dependiendo de las áreas que para él son importantes, pues puede hacer una rueda con más radios o con menos radios.
Perfecto.
¿Vale? Y yo te propongo dividir la vida en 8 áreas. ¿Y cuáles serían estas áreas? Pues, por ejemplo, un área que englobe a nuestra salud y nuestro estado de forma físico, otra área que sería la economía o finanzas, otra área donde podríamos englobar nuestra relación de pareja, otra nuestra relación con el resto de la familia, ya no solo con la pareja, otra para la profesión o el trabajo, otra para los amigos y el ocio, otra para el desarrollo o crecimiento personal y otra para la espiritualidad.
¿Y qué hacemos con estas áreas?
Bueno, pues vamos a intentar plasmarlas en un papel. Entonces vamos a coger un papel y en ese papel vamos a pintar una circunferencia lo más grande posible que ocupe casi todo el folio. Y vamos a dividir esta circunferencia. Dentro de la circunferencia pues nos queda un círculo y vamos a dividir este círculo en tantas porciones como áreas hayamos dividido nuestra vida, en forma como si fueran quesitos, ¿vale? Como yo he propuesto 8 áreas, pues vamos a dividir este círculo en 8 partes y para ello vamos a trazar dentro del círculo una línea vertical que pase por el centro del círculo y otra horizontal. Con esto tendremos nuestro círculo dividido en 4 partes. Y si ahora trazamos como diagonales, una por la derecha y otra por la izquierda, pues ya tendremos nuestro círculo dividido en 8 partes iguales. Y a cada una de estas porciones del queso la vamos a nombrar por la periferia, por el exterior, y le vamos a poner el nombre de esas áreas que hemos nombrado anteriormente. A una la llamaremos salud, a otra la llamaremos economía, a otra pareja, familia, y así sucesivamente hasta que completemos el total de áreas que hayamos elegido. 8 en mi caso, o el número que cada uno haya escogido.
Bueno, pues ya tenemos ese círculo dividido en las 8 áreas, los 8 quesitos, para que todos nos entendamos mejor. Le hemos puesto el nombre a cada una de esas áreas. Pepe, ¿y ahora qué hacemos?
Pues ahora vamos a dividir cada uno de los radios, que son
estas porciones,
vamos a enumerarlas desde el 1 hasta el 10, comenzando desde lo que sería el centro del círculo y hasta la periferia.
O sea, en el centro el 1.
En el centro ponemos el 0 o el 1 y vamos subiendo hasta la periferia hasta llegar al número 10. De todas maneras, podemos poner en la web de la radio una imagen para que si
los oyentes lo vean,
dale, incluso se la puedan descargar, por si les cuesta hacerse una idea de esto que estamos contando aquí, que la radio resulta más complicado.
Sí, hombre, es palabra y en este caso no tenemos la imagen, pero lo colgamos en nuestra web, andaluciacentro.com, y así ven ese ejemplo de rueda de la vida. Bueno, pues tenemos el círculo dividido en esas 8 partes, los nombres de las áreas más importantes de la vida y en cada porción del 1 al 10. ¿Y qué es lo que hacemos a continuación, Pepe?
Pues ahora vamos a valorar cada una de estas áreas de nuestra vida según nuestro grado de satisfacción del 1 al 10, siendo 1 un grado de muy poca satisfacción y 10 el grado de máxima satisfacción. Y vamos, de alguna manera, a colorear o sombrear cada una de estas áreas, rellenando desde el centro del círculo hasta el límite que nos hayamos asignado en cada una de estas áreas. Y esto nos va a dar una imagen muy gráfica de cómo de felices o de satisfechos estamos con nuestra vida y también nos va a servir para saber qué áreas de nuestra vida están mejor y en qué áreas necesitamos poner más atención, intentar trabajarlas para mejorarlos.
Pero hay que ser muy sincero, pensar un poco, vamos a ver, capítulo, salud, ¿cómo es mi salud?
¿Cómo es mi salud? ¿Cómo estoy de forma física? ¿Hago deporte? ¿No hago deporte? ¿Tengo enfermedades? ¿No tengo enfermedades? ¿Para la edad que tengo, cómo estaría? Y entonces ahí pues yo me pongo una nota. Uh-huh. Ahora me voy a la economía y las finanzas. ¿Cómo está mi...? Pues, y aquí se trata de... No vamos a engañar a nadie.
Hombre, no, porque además nos engañamos a nosotros mismos. No tiene ningún sentido, ¿no?
No tendría ningún sentido. Pero es como herramienta, es algo muy útil porque uh-huh. nos permite sacar de nuestra mente esa idea y podemos ver reflejado en un gráfico pues cómo de satisfecho o de felices nos sentimos en nuestra vida en las distintas áreas. Y además es un ejercicio que podemos hacerlo para valorar cómo vamos evolucionando en la vida. Esto podemos hacerlo ahora y podemos hacerlo, detectar qué áreas necesitarían que le dedicáramos más tiempo e intentar mejorar.
Y dentro de X meses,
pues volver a repetirlo para saber, pues mira, en aquello que estaba flojeando, pues ahora resulta que he mejorado. Resulta que no estaba haciendo ejercicio físico uh-huh. y ahora he sacado un ratito cada semana para hacer ejercicio físico, con lo cual he mejorado. Y así en cada una de estas áreas.
Pues nada, invitamos a los oyentes que se descarguen esa rueda de la vida en nuestra web, andaluciacentro.com, en el podcast de Ser Felices, y que la rellenen pensando en si son felices o no en cada una de esas áreas que ustedes se marcan.
Exactamente.
¿Y más formas de ser felices?
Pues invitamos a nuestros oyentes a que visiten la página web pepeponce.es y entren en una sección que se llama Cursos, donde pueden visualizar una serie de vídeos gratuitos uh-huh. Que se llaman precisamente Aprende a ser feliz. Y si les interesa, pues hay un curso completo que podrían adquirir, ese ya de pago. Pero perfecto. Hay algunos vídeos que son gratuitos, de muestra de cada una de las secciones uh-huh. que a los que recomiendo que visiten.
Muy bien. Pepe, pues gracias por ilustrarnos en esta rueda de la vida y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Javier, y a los oyentes, y sé felices.
Si quieres formular alguna pregunta al doctor Pepe Ponce, puedes hacerlo a través del correo electrónico ser@andaluciacentro.com. La respuesta, los jueves en Ser Felices.
Pues el próximo jueves vuelve Ser Felices, aunque pueden descargarse todos los programas con el doctor Pepe Ponce desde nuestro podcast de nuestra web andaluciacentro.com. Bueno, pues estamos ya en la recta final de este Hoy por Hoy que venimos haciendo desde la Escuela Universitaria de Osuna, y voy a saludar a Jesús Heredia, que es el vicepresidente de la Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado, delegado de Universidad del Ayuntamiento de Osuna. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien,
muy liados por lo que veo. Vaya mañana ajetreada la Escuela Universitaria.
Estamos de celebración, el 475 aniversario de la universidad en Osuna. Uh-huh. Es algo importante que debemos de celebrar y compartir con todo el mundo.
Y voy a saludar también a Carlos Chavarría, que es el director gerente de la Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias por acogernos un día más, porque nos vamos a hacer casi alumnos honorarios de la Escuela Universitaria de Osuna. Oye, Jesús, hemos ido conociendo a lo largo de todo este programa esos alumnos que cursan estudio, alumnos que ya lo han cursado, pero que siguen recordando con un enorme cariño su paso por la Escuela Universitaria. Además, bueno, el próximo año se cumplen 30 años de la Escuela Universitaria y, bueno, qué legado tan maravilloso estáis contribuyendo a incorporar al Centro de Andalucía, ¿verdad?
Así es, no se puede perder nunca de vista esos lazos que se crean con el territorio, y la universidad es una de esas cosas que te marcan de por vida. Los estudios universitarios es una puerta abierta, gracias a la educación, para conseguir cumplir sueños. Y eso es lo que pretendemos desde la Escuela Universitaria Osuna y la Fundación Francisco Maldonado. Obviamente, con estos 30 años de trayectoria, pues nos estamos haciendo mayores. Seguimos creciendo, seguimos sumando y siempre en diferentes áreas, tanto el área docente, internacionalización, como siempre el crecimiento como horizonte. De hecho, tenemos aprobado el grado de Administración y Dirección de Empresa, que nos va a hacer ser un centro aún más competitivo.
La verdad es que al final se lograba ese objetivo inicial de cuando se retomaban los estudios universitarios aquí en Osuna, que era ser motor no solamente docente, sino también social de toda la comarca, ¿no?
Así es, no podemos perder nunca de vista el impacto económico y social que tiene la comarca. La universidad es uno de los motores más importantes a la hora de generación de conocimiento, pero también lo que hace es que esa España despoblada, esas áreas rurales de las que tanto se habla y tan de moda están, pues hay que hacer apuestas. Y Osuna ha apostado obviamente por la universidad, por su escuela universitaria y por dar oportunidades a todo el mundo en igualdad de condiciones. Entonces podemos contar con 1.700 alumnos ahora mismo que están disfrutando de Osuna y de su escuela universitaria.
Oye, Carlos, estamos de celebraciones, lo decía Jesús, 475 aniversario de esa fundación de la antigua universidad. Estamos en la capilla y el próximo curso, 30 años de la reimplantación de los estudios universitarios en Osuna. Qué vértigo, ¿no? 30 años ya.
Bueno, vértigo, yo creo que más que vértigo, ilusión, ¿no? Que creo que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? La ilusión, a pesar de esos 30 años, yo creo que hay un equipo de profesionales trabajando en este centro que todos los días mantienen viva la llama. No hay más que ver hoy cómo está nuestro centro y cómo va a estar a lo largo del día, desde esta mañana que han empezado las distintas actividades, y eso yo creo que es el motor que nos mueve a todos, ¿no? Con lo cual, te digo, más que vértigo, yo creo que ilusión.
Después pero, de 30 años sigue esa ilusión del claro, primer día, ¿no?
Ilusión y esperanza, ¿no? Porque al final cuando uno ve que todo el equipo rema en la misma dirección y tratando de llevar a cabo cada vez más efectos en la docencia, en la investigación, en la transferencia de conocimiento, en que todo se desarrolle en un marco de calidad, de un centro con unas características muy específicas, con grupos reducidos, etcétera, pues la verdad es que esperemos que duremos otros 475 años como mínimo más, ¿no?
Nosotros no lo vamos a ver, ni falta que nos hace verlo, porque estaríamos hecho auténticas pasas de la exarquía. Y además es curioso, Carlos, porque en los últimos 5 años ha habido un incremento cuantitativo y cualitativo de la oferta de la escuela universitaria, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos unos años, quizás algunos más. Primero, hay que recordar que la implantación de la Escuela Universitaria de Osuna como centro adscrito a la Universidad de Sevilla surge tras un movimiento en el año 93 en el que, bueno, pues se perdían aquellos estudios de grado social que se desarrollaban aquí a través de un seminario, ¿no? Entonces, bueno, pues la ilusión era que esos estudios no se perdieran. Eso fue creciendo con antiguas diplomaturas de primer grado social, después empresariales, después enfermería. Después hubo un tiempo en el que todo eso sufrió una transformación con el Espacio Europeo de Educación Superior y todas esas diplomaturas se convirtieron en grado. Y a partir de ese momento, pues la verdad es que empezamos a crecer no solo ya en esa transformación de grado, sino en muchos más grados. Evidentemente, en los últimos años esto se ha dado más. Y además estamos creciendo porque hemos estado implantando las titulaciones, como bien dice, de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, que este año tendremos por primera vez la primera promoción. Vamos a seguir o se sigue trabajando con la implantación de ADE y también, pues la verdad es que gracias al buen hacer, a la buena relación y a la eficiencia en el uso de nuestros recursos, pues estamos dotados de unas magníficas instalaciones e infraestructuras que además nos permiten pues crecer en la oferta que planteamos este año para algunas de las titulaciones más demandadas, ¿no?
Y una de ellas, Jesús, precisamente el grado en Ciencias de la Actividad de Física y del Deporte, viene con esa infraestructura que va a servir para consolidar estos estudios, que es la construcción de la piscina cubierta, ¿no?
Así es, uno de los compromisos que desde la Fundación teníamos adquirido, la presidenta de la Fundación lo tenía muy claro, que para ofrecer este tipo de enseñanzas teníamos que tener siempre las mejores infraestructuras. Y es un compromiso firme y que se está cumpliendo. Ya está presupuestado, las obras empezarán en breve y la verdad que debemos estar muy orgullosos de ello.
Y otra noticia que hemos conocido en esta semana, bueno, la veníamos ya conociendo porque todo esto es un trabajo muy, muy largo, muy, muy de paso a paso, es esa titulación o esa denominación del Hospital de la Merced de Osuna como Hospital Universitario. ¿Qué va a suponer eso para los estudios universitarios, Jesús?
La relación con el Hospital de Osuna es una relación muy cercana que tenemos desde la escuela universitaria, ya lo podemos ver con las prácticas de nuestros estudiantes del área de salud, pero además va a ser una oportunidad importantísima gracias al esfuerzo del área de gestión sanitaria de Osuna y de la Universidad de Sevilla y obviamente de la escuela universitaria y del Ayuntamiento de Osuna de sumar esfuerzos de atraer talento, de atraer investigadores, de atraer personas que tienen ganas de crecer y hacer un territorio más fuerte. Entonces, para nosotros va a ser una oportunidad tremenda para que esas sinergias que ya existen aumenten y sigamos generando conocimiento.
Otra de las líneas de trabajo, Jesús, que también se ha marcado en la Escuela Universitaria de Osuna, es la internacionalización, relaciones con universidades de España y también con universidades fuera de nuestras fronteras. Yo creo que las colaboraciones año tras año se siguen multiplicando, ¿no?
Efectivamente, las colaboraciones internacionales son fundamentales y no solo en el aspecto de que nuestros estudiantes y profesorado puedan ir fuera, sino que también la escuela universitaria empieza a ser atractiva
a recibir, en este caso, ¿no?,
para personas que son de otras universitarias. Ya nos han visitado profesores de la Alexandro Ioan Cuza de Rumanía, del Instituto Politécnico de Guarda en Portugal, y se van encantados de las infraestructuras, de la calidad humana y sobre todo de la calidad docente e investigadora de nuestro personal. Tenemos que seguir trabajando en este aspecto, y otra de las cosas importantes, la internacionalización del proyecto Alquimia que lleva nuestro Conservatorio Profesional de Música, un conservatorio profesional en el ámbito rural, en Osuna, en un pueblo de 17.000 habitantes y que ha generado sinergia con instituciones de 5 países, Italia, Bélgica, Letonia, en fin, para nosotros son oportunidades tremendas para nuestro alumnado y para seguir creciendo.
Y creo que a las 7:30 dan aquí un concierto en la escuela.
Efectivamente, ¿no? Hoy el edificio de la antigua universidad va a estar repleto de actividades, lo estamos viendo ya con la culminación de la Semana de la Salud y el Deporte aquí en la escuela universitaria, pero esta tarde vamos a disfrutar de un concierto y también de una convivencia por parte de nuestro alumnado y este alumnado internacional que ha venido a visitarnos.
Bueno, Carlos, pues después de casi hora y media hablando de la escuela universitaria de Osuna, todavía no sé si habrá de convencer a alguien de que es el sitio perfecto para que su hijo, para que su hija venga a estudiar el próximo curso académico. ¿Qué más les podemos decir?
Bueno, le podríamos decir muchísimas cosas y por tanto estar otra hora y media más, ¿no? Pero yo creo que si algo hay que destacar, me pararía en dos cosas. En una, que somos un centro universitario, y cuando hablo de un centro universitario me refiero a que quizás seamos de los pocos centros universitarios que, aparte de preocuparnos por una docencia de calidad y una eficiencia en ese sentido, tenemos claro que para que esa docencia sea de calidad requiere de dos pilares fundamentales que son la universidad. Por una parte, a la que ya ha hecho referencia nuestro vicepresidente, que es la internacionalización. Eso permite establecer una alianza, una red con una serie de entidades universitarias a lo largo de Europa y de Sudamérica, fundamentalmente, que hacen que haya un valor añadido y un crecimiento, yo diría, geométrico en el conocimiento y en la transferencia del mismo. Y, por otro lado, la investigación. Desde la presidencia de la Fundación se tenía claro desde el primer momento que no queremos un centro universitario que sea exclusivamente vinculado a la docencia, sino que para que esa docencia, vuelvo a repetir, tenga calidad, no solo nos hace falta la docencia con buenos profesionales, bien formados, bien preparados, sino que esa preparación debe estar muy al día y esa preparación y formación que debe ser actualidad y vanguardia en cualquier momento, que sea el concepto de la universalidad, a través de la internacionalización y a través de la investigación. Creo, y creo que no digo mal, que somos el único centro adscrito que dota una partida presupuestaria que todavía no hemos sido capaces de agotarla cada año, con lo cual quiere decir que apostamos fuertemente y que cada año se va agotando más, pero que en breve pues entiendo que será gastada, que es la investigación. Queremos que nuestro profesorado lleve a cabo procesos de investigación, se incorpore a grupos de investigación, publique en revistas científicas de impacto y tenga la posibilidad, además,
fundamental.
Claro, y tenga la posibilidad, además, de, a través de todo esto, llevar a cabo un proceso de acreditación, de obtención de ese senio, que al final es lo que hace grande nuestro centro universitario. Nuestro centro universitario lo hace grande el conocimiento que hay dentro, no las grandes infraestructuras que tenemos, que son fundamentales, pero eso es fundamental.
Dos minutos. ¿Cuándo son las jornadas de puertas abiertas?
Pues mira, estamos celebrando.
Pero rápido, rápido.
Muy rápido. Estamos celebrando jornadas de puertas abiertas todos los meses. Ayer celebramos una, por cierto, con muchísimo éxito y que en los próximos días anunciaremos la próxima y todos los meses vamos a hacer una. Animamos a todos los alumnos y alumnas, padres y madres que quieran estar interesados en esto, que nos sigan en las redes, que les vamos a explicar todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y les vamos a convencer seguro. Aquí os esperamos.
Carlos Chavarría, Jesús Heredia, gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Nos despedimos. Buenas tardes. Hora 14.